presenta a nuestra entrevistada.
Estamos ya con la, sí, con la presidenta de la Sociedad Fomento Fabril, Rosario Navarro. Voy a poner los audífonos. Rosario, muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Radio Duna. ¿Cómo estás?
Muy bien, Nicolás y Matías, feliz año. ¿Cómo están ustedes?
Igualmente, bien, pues igualmente,
aquí estamos.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo parte el año para el
CRE? Se les oye bien.
Sí, pues, con ganas. ¿Cómo parte este año? ¿Cuáles son las señales que toman ustedes como más positivas para este año, donde debiera retomarse la senda D? Porque no vamos a decir que va a haber mucho crecimiento, pero por lo menos se espera que sea el fin de un ciclo. ¿Dónde están para ustedes esas señales?
¿Cómo está, pues? Qué buena su pregunta. La verdad es que hoy día, siendo 3 de enero, creo que hay un consenso, y una buena noticia es que al menos estamos todos de acuerdo que hay que recuperar la senda del crecimiento. Eso por lo menos yo lo tomo siempre, me declaro una optimista racional, pero cuando ya hay un consenso en el sector político, en los gremios empresariales, en la misma ciudadanía, que el crecimiento es la vía para recaudar más, para generar más recursos, para tener mejores empleos, para que a la larga aumenten las remuneraciones, yo creo que hay que tomarlo como una buena noticia.
¿Y se puede sacar esa conclusión?
Hemos empezado a tener hartas acciones concretas. Como usted sabe, ayer publicado un documento en conjunto con la CPC, estamos recorriendo y teniendo reuniones con los distintos partidos políticos, así que partiendo el año con muchas ganas y también con harto foco.
Ahora, Rosario, te habla Nicolás Vergara.
Hola, Nicolás.
Tú mencionas el documento de la CPC, pero ayer la ministra Camila Vallejo, al referirse a ese documento, dice: empresas, empresarios, gente de alta renta deben pagar los gastos prioritarios que busca financiar el Ministerio de Hacienda, porque son gente que hoy día, teniendo altos ingresos, hacen elusión tributaria y no paga sus impuestos. Esto cuando se le pide un comentario respecto a la propuesta de la CPC. Entonces, daría la impresión que sí, se está conversando con mucha gente, pero la recepción no es tan óptima, daría la impresión.
Mire, nosotros en el documento que estamos proponiendo hay mensajes bien importantes que yo creo que hay que aclarar. Uno es que no se está proponiendo en ningún caso subir impuestos a las personas.
Creemos que fueron las críticas que hizo ayer la ministra Vallejo.
Fiscal, ¿ah?
Que fueron las críticas que hizo ayer la ministra
Vallejo. No he leído, a lo mejor la ministra Vallejo no se ha leído el documento, pero si usted lo revisa en profundidad, no se está proponiendo en ninguna parte subir los impuestos a las personas. Sí, creemos que el impacto fiscal que genera la baja de la tasa de impuestos totales de un 44 a un 35, que es lo que sí se está proponiendo en nuestro documento, puede ser compensada por algunas vías. O sea, efectivamente nosotros estamos proponiendo una baja de la tasa general de impuestos, bajar el impuesto de primera categoría del 27 al 23, que es algo que también el ministro en su propuesta ha declarado, que Chile tiene un impuesto de primera categoría súper alto en comparación con la OCDE, y además con nuestros países vecinos, que es donde está viniendo a invertir mucha gente en estas nuevas economías, donde Chile está siendo sindicado como un país privilegiado en materias primas, ya sea el cobre, el litio, el potencial de hidrógeno verde, lo que está pasando en la transición energética. Entonces, tenemos que poner foco en cuáles son los mecanismos que van a permitir que lleguen más empresas, que se generen mayores inversiones, y que a la larga, cuando tú tienes este tipo de incentivo, se puede generar recaudación que más amplia y más alta que la que tenemos hoy día.
Pero ahí llegamos al centro del tema, porque básicamente, ¿qué mejor forma de recaudar más que crecer más, no es cierto?
Lo dijo el mismo documento de Marfan.
El documento de Marfan también habla de ampliar la base tributaria. O sea, tampoco hay que escandalizarse demasiado, porque una comisión citada por el propio gobierno, digamos, establece la necesidad de aumentar la base tributaria. Pero independiente.
Pero hoy día usted sabe que las condiciones, las personas, lo que estamos viviendo post pandemia, sí, la crisis que hemos venido arrastrando, no sé si están, como dice el dicho popular, los bollos para meterlo al horno. Pero efectivamente, lo menciona la Comisión Marfan, lo mencionan en todos los estudios de brecha con la OCDE, pero hoy día yo diría que lo principal es entender que nosotros no estamos haciendo una propuesta que pretenda subir los impuestos a las personas.
Lo que pasa es que ahí probablemente está, Rosario, perdón, ahí está probablemente la gran diferencia. Hay un sector, el que usted representa eventualmente, que plantea que la mejor forma de mejorar la recaudación fiscal y financiar los gastos a futuro, los gastos permanentes, es con crecimiento. Y hay una lógica también muy, muy instalada en importantes sectores, sobre todo políticos y marginalmente económicos, que sostienen que sí, que eso es teóricamente posible, pero que dadas las urgencias, no hay tiempo para llegar a eso y que por lo tanto lo que hay que hacer es aumentar la recaudación por la vía de aumentar impuestos, aumentar cotizaciones previsionales, etcétera, 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 y que en el fondo ese es el camino. Entonces, este supuesto que usted planteaba, de que estamos todos de acuerdo en el crecimiento, a la hora, en la necesidad del crecimiento, a la hora de ponerlo sobre la mesa, daría la impresión que, por ejemplo, la propuesta de pacto fiscal del gobierno no lo considera como una realidad.
La verdad es que si usted revisa la propuesta que propone el gobierno, también hay otro tipo de mecanismos. O sea, la mayor recaudación vía crecimiento es uno. Segundo, mayor eficiencia del sector público, del aparato estatal. Yo creo que ahí también proponen un ahorro estimado en esta propuesta de 450 millones. Yo creo que ahí tenemos todavía una manguita donde podríamos evaluar otro tipo de medidas que podrían también apoyar esa tesis que se está planteando en programas duplicados, programas mal evaluados, el mismo tema de la licencia médica. Si usted ve, hoy día las licencias médicas en el Estado alcanzan 35 días promedio, cuando en el sector privado son alrededor de 20 días, ahí a lo mejor hay cierto margen y manga. Pero también yo creo que hay otros espacios. O sea, es evidente que la lucha contra la evasión la tenemos que hacer todos juntos. Hay que hacer un mayor esfuerzo para reducir esa brecha de las personas que cumplen sus obligaciones tributarias con las que no están cumpliendo sus obligaciones tributarias. Y ahí yo creo que también hay puntos que tenemos bien de acuerdo, si bien la estimación que se hace de evasión la consideramos bastante alta, sí, sin duda ahí todavía tenemos un espacio también que en lo inmediato podría también acelerar esto que usted dice, porque es verdad, el crecimiento no ocurre de la noche a la mañana. Hay ciertos mecanismos, se están viendo ciertas ventanas, qué pasa con los permisos, qué pasa con el sistema de evaluación de impacto ambiental, también se menciona eso en el documento. Pero como todo no se activa de la noche a la mañana, tenemos que ir viendo también estos mecanismos alternativos para llegar a tener un país que sea competitivo, donde las empresas vuelvan a querer instalarse, donde el capital se quede en el país y no se vaya, y donde también las nuevas empresas, las nuevas startups se constituyan en Chile. Eso es lo que yo creo que busca este tipo de iniciativas. Y también no hay que confundirse, al final la recaudación se tiene que mirar como un vaso medio, como un paquete completo. Se puede neutralizar o mitigar con alguna iniciativa. Nosotros estamos hablando algo de un impuesto al dividendo, a los retiros, que es una discusión que yo creo que vale la pena que la tengamos, pero como usted dice, esto todavía queda harto paño por cortar y tenemos harto espacio todavía para conversar.
Conversamos con Rosario Navarro, presidente de la SOFOFA. Rosario, de los temas que permanentemente están en la agenda en estas materias, tiene que ver con la certeza jurídica para la inversión. Tema que está bastante aporreado el último tiempo, la inversión bien lento y que es motor fundamental de un crecimiento futuro. Y ayer, curiosamente, digo curiosamente porque calza la fecha, entró en vigencia el royalty minero. Y este royalty minero, claro, el sector minero ha señalado y señaló en su momento que esto los dejaba o les quitaba competitividad con otros mercados, como por ejemplo el peruano, el australiano, y te hace llegar con productos más caros a los mercados. Los mercados saben de precios finales, ¿no es cierto?, en igualdad de condiciones. ¿Cómo está? Y me quiero tomar justamente de eso, de las certezas jurídicas, como para hacer un mapeo, intentar que se haga un mapeo. ¿Cómo está la certeza jurídica en general en distintos sectores para poder atraer inversión, que es lo que al final a Chile lo llevó hace muchos años a dar el salto inmenso a sacar gente de la pobreza, que al final me da la impresión que se habla poco, pero que es lo que nos interesa, ¿no?
Efectivamente, Matías, yo creo que aquí nosotros siempre hemos mencionado que tenemos tres habilitadores para volver a darle curso al tema del crecimiento, al desarrollo, porque finalmente lo que queremos es que Chile sea un país que alcance el desarrollo. Una es la seguridad, ustedes estaban hablando en el bloque anterior sobre eso, así que después podríamos indagar en qué temas son los que les preocupan a las personas, a la ciudadanía. El segundo es el que usted menciona, la certeza jurídica, y en torno a la certeza jurídica, claramente llevamos 4 años donde hemos tenido muchas discusiones abiertas, el tema constitucional, por otra parte, grandes reformas que se vienen, la discusión eterna, yo creo que le quita esta certeza. Usted dice, una vez que se zanjó el tema del royalty, se activaron ciertos proyectos mineros. En ese sentido, yo creo que el tema de los permisos, el tema de la ley 19.300, que también se está discutiendo hoy día, son temas donde también tenemos amplio consenso. Obviamente hay que ir a ver los articulados, cómo van a quedar los articulados finales. Siempre hay temas donde nosotros podemos entrar a debatir y precisar de mejor manera, y vamos a estar y estamos disponibles para eso. Pero hay $190 millones, mencionaba ayer Fontaine, de inversiones paradas, de proyectos detenidos. Entonces, ahí es donde tenemos las verdaderas oportunidades. ¿Dónde tenemos estos proyectos que están esperando, están a la guaite, y perdón el castellano así tan coloquial, que una vez que se reactiven van a generar mayor empleo, van a generar finalmente oportunidades para todos?
Ah, pero Rosario, perdón.
Chile creció cuando teníamos reglas claras. Y ya llevamos más de 10 años estancados. Entonces, yo creo que ese es un poco el espíritu que nos convoca a nosotros como gremios empresariales, de ver dónde están estas oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas.
Sin duda,
y para activar la inversión.
Pero, por ejemplo, cuando usted se refiere a la ley 19.300, que es la ley de bases del medio ambiente, a las modificaciones a la ley 19.300, ¿efectivamente hay consenso?
Mire, nosotros la verdad hemos tenido
reuniones
de trabajo. En un principio obviamente teníamos mucha preocupación en muchos aspectos. Todavía tenemos bastantes preocupaciones. Yo le decir, oiga, si no hay que ser ingenuo aquí, hay medidas, no sé, vinculadas a temas muy puntuales que tienen que ver con las consultas tempranas, cuán vinculantes son, y en ese sentido yo creo que todavía hay espacio para seguir conversando y debatiendo, pero claramente tenemos grandes avances. O sea, cuando tú ves todas las reuniones que se han sostenido, el trabajo con la seriedad que se ha enfrentado. Nosotros tenemos mesas técnicas aquí que están siempre muy disponibles para estar trabajando en estos temas. Y la verdad es que, como le digo, yo creo que tenemos una oportunidad única, una ventanita única, en tema de que lo mismo que está diciendo el presidente, nosotros lo que queremos que se logre es que se reduzcan los tiempos de tramitación de proyectos, que se, de alguna manera se robustezcan los sistemas de evaluación ambiental, que tengamos unificados criterios a la hora de evaluar proyectos, que haya poca discrecionalidad, y esto generalmente se logra cuando llega ya a acuerdos, y esto va a traer a la larga fomento de las exportaciones y muchas otras incentivos para que se desarrolle la industria.
Y sobre todo la necesaria inversión. Respecto a la inversión, para pa cerrar, Rosario, en el programa del Frente Amplio, en toda la discusión, la palabra crecimiento no estaba, el crecimiento e inversión prácticamente no estaban presentes. Y sí se hablaba mucho de redistribución. Usted al principio nos decía que había consenso. ¿Hay un consenso en que la redistribución viene después del crecimiento de la inversión, o va eso falta?
Yo creo que hay bastante consenso en eso.
¿Sí?
No solo en las autoridades, yo diría en la ciudadanía. Hace algunos años usted preguntaba sobre crecimiento y a nadie le interesaba la palabra crecimiento. Después de una economía de años que hemos estado como economía chilena bastante alicaído, estancado, donde no se registra el crecimiento, yo creo que al verse golpeada directamente las personas, los empleos, donde hay menos oportunidades, el tema empezó a estar de vuelta en la mesa. No sé si se dice como crecimiento, si usted va en la calle, yo no sé si la gente le responde, sí, el crecimiento es lo más importante, pero sí lo que se entiende en torno al crecimiento, inversión, generación de empleo, el desarrollo. Cuando tú hablas del desarrollo, el desarrollo es imposible que exista si no hay crecimiento. Entonces yo creo que sí hay un consenso en el uso del léxico, al final las palabras sí crean realidad. Obviamente también yo quiero decir, tal vez a veces los gremios empresariales hablamos más que en complejo, hablamos en difícil, hablamos del PIB per cápita y no logramos traducir esto en un lenguaje que sea cercano y que sea comprensible por una ciudadanía. Pero hoy claramente tenemos una ciudadanía mucho más atenta, y retomar la senda del desarrollo económico vía mayor recaudación, porque creemos que esto va a finalmente beneficiar a las personas, va a ser el principal potencial del crecimiento de la economía.
Rosario Navarro.
Eso sí, fijándose en lo que usted nos dijo, en la seguridad, en la certeza jurídica, en mayor eficiencia del Estado, y donde nosotros los empresarios también podemos poner un granito desarrollando industrias que sean sostenibles en el tiempo.
Rosa Navarro, Rosario. De la Sociedad de Fomento Fabril, se me trancó Sofofa. Un millón de gracias por estar esta semana conversando con
nosotros. Gracias, Rosario, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes y estamos al habla.
Buenos días.
Chao, chao.
Gracias.
Buenos días. Chao, chao.